Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se agrava el estado de salud del Papa emérito Benedicto XVI. En un comunicado que acaba de emitir el Vaticano explican que se debe a su avanzada edad y que sigue bajo un control constante por parte de los médicos. Corresponsal Eva Fernández.
Sí, las noticias sobre la salud de los pontífices siempre son escuetas en el Vaticano, por lo que de este comunicado se desprende que la salud de Benedicto XVI en estos momentos es grave y por este motivo está recibiendo continuamente asistencia médica en la residencia donde vive dentro de los jardines vaticanos. La última vez que se le pudo ver en público fue el pasado 1 de diciembre, en el salón de su casa, recibiendo a los galardonados con el premio Ratzinger. En la fotografía se notaba la fragilidad de sus 96 años. Esta misma mañana el Papa Francisco ha acudido a visitarlo al finalizar la audiencia, donde ha pedido que no dejemos de rezar por el Papa emérito.
Gracias, Eva. El rechazo a la ley de familias concentra hasta ahora en Madrid a varias organizaciones como la Plataforma de Padres de Familia, la CONCAPA. Critican varios aspectos, entre ellos la extensión de los permisos laborales retribuidos para convivientes o la pérdida de ayudas que les va a suponer la aprobación de esta ley, Carmen Lavalle.
Son varios centenares de alegaciones las que han recogido en las últimas semanas contra la ley de familias aprobada por el Consejo de Ministros el pasado día 13 para equiparar los derechos de las parejas, de hecho, a los de los matrimonios. A esta hora protestan ante el Ministerio de Jone Belarra por los efectos que tendrá para los padres la futura aplicación de la ley en el sistema educativo. María Menéndez está al frente de la Asociación de Familias Numerosas Madrileñas.
Porque ahí suprimen la patria potestad, porque dicen que ningún padre podrá, o sea, ni siquiera opinar sobre la educación en la diversidad familiar que se va a dar a sus hijos en el ámbito educativo. Ya nos la quitan también con la ley trans.
Hay más de 700.000 familias que, según explica Cope Menéndez, van a perder no solo su título de numerosas, sino también parte de las ayudas que reciben al pasar a ser consideradas, junto con otros colectivos como las familias monoparentales con dos hijos, como familias con mayores necesidades a la crianza.
El buen tiempo que está haciendo este mes de diciembre está haciendo que aumente la llegada de pateras a las costas españolas. En Baleares, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado durante las últimas horas 6, 5 al sur de Mallorca, una en Formentera, en las que viajaban en total 120 inmigrantes. Cristina Requena.
Sigue la avalancha de pateras, aprovechando las buenas condiciones meteorológicas de estos días. Poco antes de la una de la madrugada, al sur de Cabrera se ha rescatado a 68 inmigrantes, 54 de origen magrebí y 14 de origen subsahariano, en 3 embarcaciones. Unos minutos después, otras 21 personas eran localizadas en Cala Figuera, en Santañí. Los últimos 18 han llegado a la isla de Cabrera, todos en buen estado de salud. Ayer llegaron otras 75 personas en patera a Baleares. En este 2022 ya se han superado los 2.400 inmigrantes que entraron el año pasado por esta vía ilegal a las Islas Baleares desde Argelia.
Y los equipos que trabajan en el vertedero de Toledo para buscar a Ángel, el menor de 11 años que desapareció en Madrid junto a su primo, refuerzan esta mañana los dispositivos de búsqueda. Han comenzado rastreando la zona perros de la unidad canina de la policía y están removiendo con una excavadora de unas 10.000 toneladas de residuos. Juan Baño.
Pues se incorpora una nueva retroexcavadora que se suma al trabajo del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía, el GOIT, especializado en búsquedas complicadas, así como a Policía Científica. Tras una primera fase en la que la maquinaria pesada retira una capa de basura, realizan una batida a los perros especializados en búsqueda de cadáveres. A continuación realiza su trabajo los agentes del GOIT sobre el material ya removido por las máquinas y son la Policía Científica los que llevan a cabo la tarea más precisa sobre aquellos restos que den algún indicio o puedan ofrecer algún tipo de sospecha, así hasta revisar unas 10.000 toneladas de residuos a la búsqueda del cuerpo o cualquier rastro de Ángel. Hace ya 13 días que apareció su primo Fernando en la cinta transportadora de esta planta de Ecobarque. Los agentes trabajan con equipos de protección individual ante la posible liberación de gases que pueden afectar seriamente la salud e incluso costar la vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Últimos ensayos de varios equipos antes de que mañana vuelva la Liga. Bruno Casar.
Sí, de los grandes, el Atlético de Madrid será el primero en saltar a escena mañana a 9:30 de la noche ante el Elche, informa Javi Gómez. Último entrenamiento previo de los de Simeone. No entrenan Oblak y Witzel por indisposición, tampoco Jiménez. Se han reincorporado antes de tiempo los argentinos Nahuel, Molina y De Paul. Están entrenando al margen del grupo. La jornada que arranca mañana la completamos a las 5 con el Girona Rayo Vallecano y a las 7:15 Betis Athletic Club. Por su parte, el turno del Madrid se será el sábado ante el Valladolid, partido para el que Ancelotti tiene algunas bajas, Miguel Ángel Díaz.
Penúltimo entrenamiento antes del partido de pasado mañana ante el Valladolid. Mañana se incorporarán Modric, Tchouaméni y Camavinga, que no jugarán el último partido del año. Sí lo harán los tres brasileños, Militao, Vinicius y Rodrigo. Además, Benzema, que no es titular con el Real Madrid desde el pasado 19 de octubre ante el Elche, lo puede ser en Pucela.
Gracias, Miguel. El líder, el Barça de Xavi, que ya tiene a todos los jugadores disponibles, buscará irse al 2023 en lo más alto de la tabla, el sábado ante el Español. Y esta noche tenemos Liga Endesa, dos partidos a las 7, Barcelona-Zaragoza, 9:30, Unicaja-UCAM-Murcia.
Continuamos en Herrera en COPE.
Déjame ver, sí, vale. Bien, estamos todos, los que siguen y los que se incorporan. Gracias a todos por acompañarnos en este último tramo de Herrera en COPE, que, por si hay algún despistado, llega hasta la 1:00 p.m. Yo soy Gutiérrez y me alegra contar con tu compañía y con tus orejas. Te saludo por mí y por mis compañeros.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful.
Dice un refrán anglosajón que el diablo está en los detalles. Y por eso hoy, tras los anuncios de Pedro Sánchez, toca analizar con lupa el Boletín Oficial del Estado para conocer la letra pequeña del nuevo paquete de medidas anticrisis del gobierno, a ver si nos ha tocado alguna pedrea. Y entre esos detalles endiablados hemos encontrado algunas que otras sorpresas. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues así es, porque el anuncio era que por un lado se suprime el IVA de los alimentos que tenían un impuesto indirecto del 4% y por otro el súper reducido era del 4% y por otro se rebajaba del 10 al 5% el IVA, por ejemplo, del aceite y de la pasta. Pues bien, según lo que publica este miércoles ese boletín oficial del Estado, esta medida, que en principio duraba hasta junio, va a dejar de aplicarse si la inflación subyacente, que es la que excluye alimentos elaborados y energía, es inferior al 5,5%. ¿Y esto qué significa? Pues que en mayo, dos meses antes de lo previsto, podríamos volver a pagar lo mismo por estos productos ahora rebajados, o incluso antes, por ejemplo, en febrero, si se cumplen las previsiones de la Fundación de Cajas de Ahorro.
O sea, una medida para 40 días. Como suele decirse, la alegría dura poco en casa del pobre. Bueno, dure 4 meses o 6. Lo que está claro es que la rebaja del IVA te va a beneficiar en función de lo que compres, porque unos productos sí verán reducido su precio y otros no. Por ejemplo, la carne y el pescado te van a costar lo mismo, porque seguirán tributando al 10%. En cambio, el aceite te bajará unos 20 céntimos aproximadamente el litro. Julio Roda es el director general de la comercializadora de aceite y también productora de aceituna de mesa más importante de nuestro país. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta rebaja del IVA va a animar a la gente a comprar más aceite. ¿Os viene bien?
Bueno, al final es una medida que lo que busca es potenciar el consumo a través de una rebaja del precio. Obviamente, en las circunstancias actuales y teniendo en cuenta la inflación que estamos sufriendo, pues cualquier tipo de medida que potencie el consumo es buena. Lo que sí que está claro es que no va a arreglar los problemas que tiene el sector de manera importante.
Claro.
El aceite, Julio, es uno de los productos de la cesta de la compra, bueno, además de básicos que todos deberíamos tener en casa, de los que más ha subido estos meses. Se han crecido aproximadamente un 30% que podemos encontrar en la estantería del supermercado. ¿Es suficiente esa rebaja temporal del IVA o, en su opinión, se queda corta para que las familias sigan comprando aceite de oliva virgen extra?
Para que nos hagamos una idea, esta rebaja supone un ahorro de aproximadamente 25 céntimos sobre un precio medio de 5 euros la botella de litro. No es una medida que sea muy importante, aunque, insisto, es una medida que va a potenciar que el consumidor pueda seguir apostando por el aceite de oliva virgen. El aceite de oliva virgen ha tenido tres episodios fundamentales que han provocado su incremento de precios. El primero tiene que ver con la guerra de Ucrania y la presión sobre los aceites de semillas, que hicieron que estos aceites incrementaran de una manera muy importante el valor, y eso ayudó a que el aceite de oliva creciera su consumo. El segundo tiene que ver con la cosecha. La cosecha va a seguir siendo mala. En el mes de noviembre, las entradas de kilos de aceituna para ser molturada en aceite de oliva se han reducido un 46%. y la cosecha de este año tiene una previsión de una reducción de aproximadamente el 50% frente a la cosecha del año anterior. Y esto va a seguir porque es un problema que tiene que ver con la meteorología, tiene que ver con la sequía. Y a pesar de las últimas lluvias, pues la cosecha va a ser mala.
Y eso no hay IVA que lo arregle, claro.
Claro, y el tercer motivo tiene que ver con las ayudas de la PAC que se están negociando actualmente y que para el sector del olivar no son buenas noticias, porque va a haber una clara reducción en cuanto a las ayudas que están percibiendo los agricultores.
Uh-huh. Oye, una cosa más, Julio, en tu opinión, ¿no? Estamos hablando de un producto esencial para los españoles, el aceite. Esencial no solo por la gastronomía, porque lo consumimos a diario y prácticamente todo el mundo, sino por los beneficios en la salud. ¿Tú crees que el aceite debería pasar a la lista de productos básicos que tributan a un 4%? Para los restos.
Sí. Claramente sí. Sí, claramente ¿no? Sí, forma parte de nuestra cultura, de nuestra dieta. Como bien apuntabas, tiene una serie de aportes que benefician la salud y en España es un producto básico, tan básico como puede ser la leche o puede ser la carne y el pescado. Forma parte de nuestra lista de la compra y forma parte de nuestro sistema de alimentación. Entonces, claramente debería pertenecer a ese 4%.
Sí, señor. Julio Roda, director general de AgroSevilla, muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz Navidad.
Gracias a vosotros, feliz Navidad y feliz año.
Bueno, pues además del aceite, la pasta también va a haber reducido su IVA a la mitad y también se suprime el de otros productos que hasta ahora tributaban al 4%. El pan, la leche, las harinas, las legumbres y las frutas y las verduras, entre otros. Sin embargo, hay algunos alimentos que se han quedado fuera de esta rebaja. Y eso que debido a sus propiedades nutritivas o nutricionales, es vital que estén en nuestra dieta diaria.
Sí, lo comentaba Julio, el pescado, la carne, cuyas ventas, por ejemplo, se han desplomado un 26%, el pescado compramos ahora un 15% menos, porque lógicamente son productos más caros. Los precios de ambos productos han llegado a dispararse hasta un 40% en algunos casos, y muchas familias están dejando de consumirlos o los sustituyen por congelados que son más económicos. Por eso, desde la patronal de supermercados, no entienden que el gobierno haya dejado fuera a estos dos, a la carne y al pescado. Ignacio García, director general de Asedas.
Nosotros hemos reclamado que bajaran los productos que están al 21 al 10, los del 10 al 4 y los del 4 al 0. ¿Cuántos? Bueno, pues cuantos más mejor. Efectivamente, echamos de menos la presencia de algunos productos y entendemos que probablemente el gobierno lo que ha hecho es buscar una medida lo más simple y lo más rápida a la hora de aplicarla. Bueno, pues hay productos que no están, que probablemente deberían estar porque eso beneficiaría a las familias.
De hecho, incluso antes de conocerse las medidas, se daba por hecho que el pescado sí estaría en ese eventual rebaja del IVA. Por eso, la decepción entre los pescaderos pues ha sido aún mayor. María Luisa Álvarez es la directora general de Fedepesca, la Federación Nacional de Detallistas de Pescado. María Luisa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Os han excluido de esta rebaja del IVA. ¿Tú entiendes por qué?
No. Estoy deseando que alguien me lo explique, porque para nosotros es absolutamente incomprensible, puesto que es una rebaja que venimos demandando desde hace más de 15 años, no por esta situación puntual.
Ya.
El pescado merece esta consideración de producto básico para una dieta saludable.
María Luisa, ¿esto va a hacer que nosotros compremos menos pescado que antes?
Confío en que no. De hecho, el producto pesquero no es de los que más ha subido durante este año. En los últimos 5 años la subida de precios ha sido aproximadamente de un 14%. Y nuestras pescaderías tradicionales hacen un enorme esfuerzo para contener ese precio al consumidor final, porque es un sector en el que no es fácil transmitir toda la subida de costes en los que están sufriendo, ¿no? Ellos de energía, de combustibles, nosotros tenemos equipos de frío. Pero el problema es que los productos pesqueros han retrocedido en su consumo en hogares un 25% desde el año 2008 y son fundamentales para una dieta saludable.
Y tan esenciales. Hablabas tú de los pequeños negocios, ¿no? De las pescaderías de barrio. ¿Qué puede suponer para ellos esta exclusión, digamos, de la rebaja del IVA?
Ha sido una decepción enorme. Llevamos un año dificilísimo. Estas pequeñas pescaderías, que por cierto, hemos perdido un tercio de las pescaderías en España desde el año 2007. Había 15.000 y ahora hay menos de 10.000. Esto, sobre todo, era un mensaje claro del gobierno al consumidor español de que los productos pesqueros deben de estar en su dieta. El propio gobierno, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, recomienda comer pescado al menos 3 veces a la semana. Uh-huh. Son las familias vulnerables las que menos productos pesqueros consumen y las familias con niños. Entonces, hay que apostar por una fiscalidad saludable que fomente la dieta saludable.
Además, lo comentábamos aquí antes entre compañeros, que además lo hubiéramos notado más, ¿no? Porque como, por ejemplo, tanto la carne como el pescado, pues lógicamente son productos frescos y nos cuestan más caros. No es lo mismo comprarse un kilo de merluza que un litro de leche. Hubiéramos notado más ese ahorro y quizás, ¿no?, eso hubiera incentivado más el decidir, bueno, pues vamos a comer más pescado, ¿no?
El consumo, el gasto medio de los españoles en productos pesqueros al mes es de 18 euros al mes. Tampoco iba a ser una rebaja que se notara mucho en el bolsillo y, como decía antes, en nuestras pescaderías están conteniendo los precios lo más posible. Es más un mensaje hacia el consumidor. Perdemos todos porque los consumidores españoles están abandonando a pasos agigantados una dieta que es patrimonio de nuestra cultura, patrimonio gastronómico, que nos permite ser de los más longevos del mundo, en un país en el cual el 20% del gasto sanitario, 14.000 millones de euros al año, tiene que ver con enfermedades relacionadas con mala alimentación. Entonces, el gobierno tiene la obligación de fomentar la dieta saludable y los productos pesqueros tienen que estar ahí, con un tipo incluso al 0%.
Uh-huh. No se ha considerado nunca hasta ahora alimento de primera necesidad, pero no sé si os ha llamado la atención que, por ejemplo, la pasta, que tampoco es considerada alimento de primera necesidad, sí haya sufrido una rebaja del 10 al 5. Si los nutricionistas lo recomiendan 3 veces a la semana, no sé de qué manera estáis abogando porque esto pase a ser un producto o alimento de primera necesidad.
Estamos dando desde hace años todo tipo de argumentos. Efectivamente, la pasta, pues bueno, se le ha bajado al 5% y además es un producto que no, en fin, que no forma parte de nuestra cultura gastronómica ni de la dieta mediterránea que deberíamos defender a capa y a espada. Entonces, yo no tengo nada en contra de que nosotros, encantados de que otros compañeros de sectores alimentarios puedan disfrutar de esas bajadas. Por otra parte, nosotros, las pescaderías tradicionales, solo vendemos productos pesqueros, animando al consumo de productos que se venden especialmente en grandes superficies y supermercados, pues también estamos derivando el consumo hacia otros formatos comerciales. El alimento básico, hay que sustituir ese concepto de alimento de primera necesidad que venía de las normas primeras del IVA, del impuesto del valor añadido, que hablan de una economía hace 40 años, 30 años, que no estaba tan desarrollada y en la que había muchísimas más carencias, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que cambiar a un concepto de fiscalidad saludable y alimentos saludables. Tenemos que incentivar el consumo de alimentos saludables y el pescado está ahí siempre en esa categoría.
Y tiene que estarlo. Me quedo con esa idea, María Luisa, una fiscalidad saludable. A ver si todo esto se entera el gobierno. Gracias, María Luisa Álvarez, directora general de FEDEPESCA, la Federación Nacional de Detallistas de Pescado, y feliz Navidad.
Muchísimas gracias, feliz Navidad y a comer mucho pescado. ¿Eh?
Exactamente, a comer pescado,
aunque salga un
poquito, más caro por estas decisiones tan aleatorias del gobierno. Gracias, Sofía.
A ti.
Hasta de un ratito. Ahora nos quedamos con tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En mi Navidad no puede faltar mi familia,
o mi esposo, mis hijos, mi madre.
Lo que no puede faltar en mi Navidad, en nuestra Navidad, es el recuerdo. Las Nochebuenas, la comida de Navidad en casa de mi hermana, como casi siempre, y la Nochevieja con el mogollón, tropecientas personas en mi casa. Pero sobre todo lo que no puede faltar es ese puntito de melancolía. Melancolía mezclada con celebración, pensando en qué grandes momentos hemos pasado todas las familias juntas, incluido, por supuesto, con los que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
Feliz Navidad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera en COPE.
La mañana.